A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Bienvenidos a todos. Déjenme leerles una cosa. Todos tenemos el mismo sueño para Argentina: una sociedad y una economía donde haya un lugar digno en la mesa para todos. Con esta frase inició su discurso inaugural Ignacio Golupix, que es vicepresidente de ACDE y presidente del 20º Encuentro Anual de ACDE, que finalizó este jueves al mediodía, donde hubo panelistas y exposiciones de un altísimo nivel que nos mostraron nuevas visiones, nuevos protagonistas, una auténtica señal de esperanza, y nos pareció muy oportuno compartir con ustedes, hacer un resumen y una revisión de este encuentro precisamente con Ignacio Golupix, a quien ya le doy la bienvenida.
Javier, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, y Roberto Zareto, miembro de este equipo de conversatorio, que ya lo conocen, miembro de la Academia Argentina de la Historia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Con mucho frío?
Con frío, pero bueno, se aguanta. Es atudo.
Ahora vamos a entrar en calor. Ignacio, que además, déjeme hacer un poquito más de formalidad, es un empresario argentino, un dirigente de empresa argentino joven, está casado con dos hijos y es socio de la consultora McKinsey. Después a lo mejor hablamos un poco de eso, pero me interesa, Ignacio, este encuentro de ACDE. ¿Por qué no nos contás un poco, primero, qué es el encuentro anual de ACDE, qué significó para vez organizarlo, y vamos después revisando lo que fue?
Clarísimo. Javier, mira, el encuentro es nuestro foro por excelencia, nuestra actividad emblemática del año. Buscamos que realmente sea lo que la palabra describe, un punto de encuentro de distintas miradas. Es un encuentro que se empieza a preparar con 10 meses de antelación. Nosotros lo empezamos a armar en agosto del año pasado con toda la incertidumbre que te imaginas que había, y requiere varias cosas. La primera es ensamblar un equipo, y ahí lo que buscamos fue ensamblar un equipo que tuviese miradas muy diferentes, con una componente bastante amplia de nuevos miembros, de personas que nunca habían realizado un encuentro antes, como para tener la cabeza fresca de otras experiencias anteriores, y también hacer un poco de futurología. Pensá que en agosto del 2020 había bastante incertidumbre y teníamos que un poco imaginarnos cuáles eran los temas o el tema que iba a estar vigente en una agenda en junio del 2021. Y ahí fue como arrancó, por así decirlo, ¿no?
¿Y cómo surgió el tema, el título, ¿no? Hacia un capitalismo más humano. ¿Qué fue el título del encuentro?
Te digo, no fue una decisión clara, honestamente. Empezamos con algunos criterios de diseño de lo que queríamos comunicar con el título y con todos los ejes del encuentro. Queríamos traer una mirada fresca, no queríamos hacer diagnósticos del pasado ni mirar los últimos 40, 60, 70, 100 o X años, sino traer una mirada hacia el futuro. Tampoco queríamos hacer una liturgia hacia nosotros mismos, hacia las y los socios de ACDE. Queríamos hablarle a un espectro amplio de líderes de la comunidad de negocios, pero también del mundo sindical, de la política, de los movimientos sociales. Y empezamos con varias ideas. Te digo, teníamos como dos ideas fuerzas. Una era una novela de Cortázar que se llama Argentina, modelo para armar, y era un poco eso de tenemos un montón de ingredientes y de elementos que están ahí y tenemos que ver cómo los encastramos mejor para hacer el país que todos queremos. Una idea fuerza que era de más empresa, menos pobreza. Tenemos que fomentar más actividad empresaria para generar más trabajo en el sector privado, y eso automáticamente nos va a generar menos pobreza y, por lo tanto, más inclusión.
Yo lo quiero ir haciendo a Roberto, que nos vaya después explicando un poco la génesis del concepto del capitalismo. No del concepto, sino de lo que es capitalismo. Yo discuto muchas veces con amigos míos, a ver, y después me corregirá Roberto y vos, Ignacio, también, si estoy discutiendo. Digo que el capitalismo no es una ideología. Es una etapa en el proceso humano, como lo fue antes la economía feudal, como lo fue antes la conquista. Entonces hay que entender con realismo qué es esto y no tratarlo como una ideología. Te dejo picando la pelota, Roberto, para un ratito, porque Quiero que Ignacio nos siga presentando en sociedad este encuentro de ACBE que dura 2 días, duró 2 días, 2 mañanas. Participaron entre los panelistas empresarios, sindicalistas, pensadores de mucha profundidad. Y hay una encuesta, en tu discurso inaugural mencionaste una encuesta entre jóvenes que me llamó mucho la atención, porque tenían una mirada positiva al futuro, negativa en cuanto al contexto macro, pero positiva del futuro. Y vos dijiste que este encuentro iba a ayudar a... Después te quiero preguntar si cuál es tu respecto de la expectativa que tenía del encuentro, los resultados, cómo estuvieron. Esta encuesta en particular, pero quiero antes tu comentario, porque me llamó mucho la atención.
¿Querés que te cuente de la encuesta un poco más?
Sí, por favor, y esos resultados. Sí,
a ver, corrimos una encuesta con el grupo de socios y socias jóvenes de ACBE, y la verdad es que pensá que esto era agosto del año pasado también. Empezamos el encuesto preguntándole a los jóvenes a ver qué pensaban. Y nos esperanzó mucho. Digamos, los jóvenes son optimistas sobre el futuro. Al menos los jóvenes que son socios de ACBE. Y después apareció esta reflexión acerca de estos dos contextos. Cuando hablabas del contexto cercano, había proyectos. Yo no conté mucho detalle, pero leías las respuestas sanitizadas, anónimas naturalmente, pero había optimismo por poder volver a abrir las persianas, un nuevo emprendimiento que iniciaban, el nacimiento de un hijo. Y eso nos gustó y nos inspiró a darle un sabor a futuro al encuentro y también un sabor a caras frescas que le estamos poniendo el hombro a avanzar la causa de la Argentina.
Y el desafío que tenemos como país es que nos falta encuentro, dijiste en tu discurso. Quiero ir desgranando el otro discurso y después ya entrar de lleno al recorrido que fue el encuentro.
Mira, lo que yo quiero decir con ese concepto es que nos falta encuentro. Yo creo que hablamos muchas veces y leemos muchas veces en distintos medios, y se dicen muchas medias verdades. Y creo que nos falta encontrar las medias verdades y construir una verdad más integral. Muchos de estos debates entre la meritocracia, el valor del esfuerzo y la igualdad de oportunidades. No son dos cosas antagónicas, son dos cosas que se potencian mutuamente. Este tema de integrarse al mundo y vivir con lo nuestro es lo mismo. Este tema de enseñar a pescar y ofrecer el pescado. Entonces yo creo que un poco lo que hay que aprender a ver y tenemos que aprender a ver es en la verdad también que reside en el otro, haciendo la analogía de la grieta, la verdad que hay en el otro lado de la grieta, donde sea que uno se pare. Y creo que eso nos va a permitir hacer un encuentro en torno a cosas que nos unen, más que las cosas que nos separan.
El encuentro con un mensaje del Papa Francisco.
Sí.
¿Cuál es tu visión? ¿Qué extraíste de ese mensaje? ¿Cómo lo recibiste?
A mí personalmente el Papa me interpela siempre. Creo que el Papa en ese sentido ve lo que yo le llamo el segundo pique de la pelotita. Hace un par de años empezó a hablar mucho del tema del desafío de la inmigración. Tiempo atrás instaló el tema de nuestra casa común, del tema del medio ambiente, cosas que hoy damos por sentado con conceptos como ESG o el tema de sustentabilidad. Creo que en ese sentido el Papa tiene un mensaje que le habla a la humanidad y nos marca luces que tenemos que prestarle mucha atención. Yo personalmente, y creo que nosotros en ACBE, recibimos con mucha alegría el mensaje del Papa. Le hicimos llegar la agenda y él comentó sobre la agenda que nosotros armamos, digamos, y eso para nosotros fue un espaldarazo muy grande.
Porque se da una... Y en el encuentro se mencionó que todavía las encuestas muestran que el empresario, digamos, se puede ver de dos maneras. La mitad de la población encuestada tiene una visión negativa del empresario, la otra mitad tiene una visión positiva. Y a veces los medios recogen solamente las críticas o los aspectos más negativos de las expresiones, ya sea del Papa o de otros líderes religiosos. Y por eso ahora ya le estoy dando la palabra a Roberto que nos ilustre.
Javier, tomo tu punto. Yo creo que de hecho la imagen negativa de los empresarios es más alta en distintos estudios, digamos. En general la sociedad argentina es de bajo nivel de confianza en la clase empresaria, en la clase política y en distintas instituciones, incluida también la justicia. Yo te hablo de lo que pasa en el mundo empresario, el mundo de la empresa. Creo que hacemos poco para mostrarnos, para contar nuestro mensaje, para promover este tipo de mensaje que promueve ACBE. Y como en cualquier ámbito, hay buenos empresarios y hay empresarios que no son buenos.
Por supuesto. Y vos, pero vos personalmente sentiste que el mensaje de Papa que le dio al inaugurar el encuentro fue positivo para ustedes. Porque se da una cosa, lo quiero mencionar, sí, que vamos a tener, ya tenemos un empresario que es venerable y que a lo mejor algún día llega santo, que es Enrique Yo, el fundador de ARDE, ¿no? Que bueno, compartirlo con la audiencia, porque no siempre se sabe esto. Vamos a tener algún día, si Dios quiere, un empresario argentino santo.
Para nosotros lo de Enrique es una gran alegría, es una causa que un grupo de socios de ARDE impulsa creo que desde hace más de 20 años. Respecto al mensaje del Papa, escuchemos las palabras de lo que nos dijo. Crear trabajo, invertir en lo concreto. Tomemos los mensajes que el Papa nos plantea, digamos. Esconder plata en paraísos fiscales ya casi que es ilegal, por así decirlo. Entonces, es un mensaje legítimo. El Papa le habla a todo el empresariado. Para nosotros fue una gran alegría y nos marca un norte, digamos, ¿no?
Roberto, ¿qué podés iluminarnos un poco a la audiencia sobre este el tema del capitalismo? ¿Es una ideología? ¿O es una etapa histórica?
No, es una etapa histórica que comienza posiblemente, algunos hablan de precapitalismo, diría después de la peste negra, que la sociedad feudal entra en crisis, las burguesías se fortalecen. Hay un hecho interesante a fines del siglo XV, el padre Victoria, que gran teólogo dominico, que dice, plantea que prestar dinero a interés no es pecado, creía que eso potencia al capitalismo, los descubrimientos, y eso va generando excedentes que también se juntan los procesos que tienen las pestes. Por ejemplo, en el siglo XVII hubo dos catástrofes, fue una de las tantas pandemias que cayó, murió bastante gente, y también hubo una mini edad de hielo. Todos esos cuentos de Lobo y Caperucita Roja, Hansel y Gretel, responden a las hambrunas que hubo por esa época, donde había muchos problemas. Se talaron bosques para ver si se ampliaban las superficies agrícolas, se usó mucho, talaron muchos bosques para calentarse, hubo una crisis, pero además, al provocar mortandad por hambre y por las pestes, hubo también, provocó un aumento de los salarios. Así que aumentó el mercado, de alguna manera, aumentó el mercado. Pensemos que en Europa el problema del hambre existió en pleno siglo XIX. Por algo de Europa, en el siglo XIX se fueron 45 millones de personas. Y para mí otro hecho básico es 1688, la revolución llamada La Gloriosa en Inglaterra, que es la limitación del poder del rey y del poder de las iglesias también para frenar las investigaciones, es decir, no, esto es herejía, digamos que había un campo a la investigación. En el siglo XVII hay países como Inglaterra, Francia, Holanda, que además se apoderan de pequeños enclaves del Imperio Español. El Imperio Español se interesaba más por los grandes territorios, pero que ahí genera las agroindustrias en esas pequeñas islas del Caribe y Portugal en el norte del Brasil. El azúcar es una de esas industrias importantes sobre la base de una explotación tremenda, no había máquina. Ahí fueron millones de esclavos que perdieron la vida por las condiciones de trabajo terribles. Ahora eso permitió acumulación que llevó, por un lado está el tema del carbón, que evitó que se siguieran talando bosques, en Gales, y claro, había capital para explotar eso, ahí dirían que en el capitalismo, vienen después los inventores, como Watt, con la máquina de vapor, Stevenson, que la máquina de vapor le da la aplicación de que sirva para el transporte, y ahí tenemos el capitalismo. Excelente. Se provoca el mejor elogio del capitalismo, hay que recordar que lo hizo Carlos Marx, ¿no?
Está bien. Después volvemos sobre eso. Muy interesante esta explicación. Vamos a.
En 100 años y se movilizó más que en toda la historia anterior de la humanidad.
Vamos a hacer el primer corte musical, vamos a relajarnos un poco. Ignacio, te quiero dejar una pregunta para arrancar el segundo bloque, tomando en cuenta las palabras de tu discurso inaugural. Vos dijiste: tenemos que enfrentar los desafíos con respuestas más que con explicaciones y lamentos. Si no tenemos todas las respuestas, al menos ofrecer un camino concreto a transitar. Te quiero preguntar, ¿qué te sorprendió del encuentro? ¿Qué respuestas encontraste? ¿Qué camino visualizas? Pero vamos a relajarnos un poco con la compañía musical que todos los programas tenemos. Lo hemos elegido a Phil Collins, que además de ser un ídolo y un gran cantante, dedicó parte de sus canciones al tema del problema mundial de la pobreza. Así que no me pareció desacertado elegirlo hoy. Phil Collins nació en 1951. Su nombre es Philip David Charles Collins, nació en Inglaterra. Y el primer tema que vamos a escuchar es, es Everyday, la vida cotidiana, si hacemos una traducción media campechana. Lo escuchamos a Phil Collins y volvemos con Ignacio Gorupix y Roberto Azari.
Hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com. The book closes and we try to forget, but I know that things won't change. How we feel, how life goes on.
El amor puede hacer que hagas cosas que nunca soñaste, nos cantaba Phil Collins, y después le voy a preguntar a Ignacio sobre una de las sorpresas que tuvo este encuentro, que es la participación de Immaculée de Baguiza, esa mujer ruandesa que pasó por esa experiencia tan dura. Pero te había dejado esas dos preguntas, Ignacio, antes de escucharlo a Phil Collins, y... ¿cuáles son entonces las respuestas que encontraste, los caminos, las sorpresas que tuviste?
Mira, creo que la preparación del encuentro también es un camino que recorremos con un equipo. Yo te digo como dos ejes de este camino, de estas respuestas que encontré. Lo primero es este tema de la militancia en valores. Es este tema de poner los valores en acción y transformarlos en virtudes. Creo que hay una palabra que se usa mucho en la Argentina que es militar, militancia. Bueno, creo que tenemos que militar los valores y tenemos que militar los valores en todos lados. Pero no a escala, en nuestras cotidianidades, en el mundo de la educación, en la política, en la cultura, en los programas de radio, en nuestras redes sociales, con nuestros amigos, con la gente que trabaja en nuestros hogares. Creo que uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Y no solamente tiene que unirse a un movimiento, uno tiene que ser el movimiento. Y para mí esa línea de pensamiento es por donde va el cambio personal, pero también el cambio de nuestro país. Pasa en el corazón de cada uno y en la conducta de cada uno. Y esa es la invitación nuestra en concreto, a militar en valores.
Fue muy promisorio escuchar hablar en el mismo panel a empresarios o dirigentes de empresa y dirigentes sindicales con una auténtica vocación de encuentro. ¿Eso te parece que es una postura, es un discurso, es un personaje creado?
Te digo que es genuino, te digo que es genuino porque es un diálogo que no empezó como un diálogo entre empresas y sindicatos, sino entre empresarios y sindicalistas, que es bastante diferente.
A ver, contame.
Y es un camino más de confianza, de conocerse, de establecer una relación más allá de la agenda en concreto de un convenio o negociación concreta, sino de compartir asados, de compartir experiencias. Creo que esta generación 2040, que es este conjunto de líderes del mundo de empresa y de líderes del mundo sindical, más jóvenes, con una mirada más fresca, sin prejuicios, sin preconceptos, sin tanta etiqueta, están recorriendo más un camino más mancomunado. Creo que, digamos, lo que nos ha costado en los últimos años, barra décadas, es construir esa confianza entre empresarios y sindicalistas. Y creo que quisimos traer ese panel para decir, se está transitando un nuevo camino, y es en una generación que más joven, digamos, que va a ser la generación que para 2040 sea posiblemente la que esté tomando muchas decisiones sobre el futuro económico y social de la Argentina.
Y ojalá lo hagan mejor de lo que hicieron las generaciones anteriores, entre las cuales me incluyo, ¿no? Asumo mi cuota de... Pero una cosa que resaltó escuchando los distintos panelistas, ya sea dirigentes de empresas y además de empresas como Agrometal, que es una empresa tradicional, más en la de los fierros, autopartistas, como estas nuevas empresas de la nueva tecnología, de la nueva economía, como Mercado Libre. Bien, no estoy haciendo propaganda, simplemente estoy nombrando quiénes fueron los que participaron. La nueva economía. Había una coincidencia en que la Argentina tiene un estancamiento de crecimiento y de falta de creación de riqueza que ya lleva muchas décadas. Y más que andar buscando ahora ya culpables y diagnósticos, también una actitud de mirar hacia el futuro. ¿Qué razones te dan para ser optimista o para contagiarnos optimismo a nosotros y a la audiencia de este encuentro para mirar con optimismo el futuro como vos querías en el discurso inaugural?
Mira, te digo varias cosas. La primera, los activos y las capacidades de la Argentina, la fuerza de la Argentina está. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser un país próspero, exitoso y desarrollado. Y no voy a empezar con todo el discurso y la historia de los recursos, que desde ya que los tenemos, quizás no en la abundancia que creemos, pero sino de la gente, del tipo de empresas que se crean y se desarrollan hoy en Argentina, del sistema educativo que tenemos. Entonces, tenemos todos los elementos, esto que te decía del rompecabezas para armar. La segunda cosa es, creo que hemos estado en los últimos 20, 30 años, la verdad que a los bandazos, como moviendo el amperímetro, viste, de un extremo para el otro. Pero creo que hemos encontrado que hay que llegar a puntos más en el medio del amperímetro, no estar todo el día deshaciendo lo que hizo la gestión o el marco político anterior. Y en ese sentido hay una demanda social de que no queremos bandazos o grandes cambios macroeconómicos cada 4 años o cada 2 años. Esto lo sufrimos todos por igual. Nosotros en las empresas, en el sector privado, pero si le preguntás a cualquier emprendedor social de un movimiento social, o cualquier actor de la economía social, la volatilidad los destruye. Les amplifica el abrir y cerrar el negocio, les reduce la demanda, no saben qué precio poner, pueden operar a pérdida. Entonces, creo que en ese sentido estamos empezando a tener, lamentablemente, pero también positivamente, cierta memoria social e institucional de qué cosas no queremos y nos hacen mal. La extrema volatilidad, la imprevisibilidad, en una época quizás nos dejaban más pasivos. Hoy hay más activismo ciudadano. O sea, la gente protesta, se expresa, busca influir en el debate, Y todos nos damos cuenta que la política influye en todos los aspectos de la vida, no solamente la economía. Y nosotros desde ADCRE también planteamos nuestra voz. Y después un tercer tema, que creo que van apareciendo nuevos líderes, nuevos roles, nuevas voces, con una mirada con menos etiquetas, con menos prejuicios, con menos mirar a la historia pasada y más mirar al futuro que podemos construir.
Escuchaba los panelistas, pensaba, caramba, estamos ante nuevas visiones, ante nuevos protagonistas, con nuevas actitudes, y me salía esta cosa que me ha salido en otros programas con otros invitados, que parecería ser que estamos en un momento disruptivo. Entonces, no para quedarnos en el pasado, sino para aprender del pasado. Roberto, si coincidís que este es un momento disruptivo para la Argentina, ¿cómo te imaginás un antes y un después de un momento disruptivo? ¿Qué otros momentos disruptivos tuvimos en Argentina que nos puedan iluminar en el presente para pensar en el futuro?
Bueno, tuvimos varios. Tuvimos Caseros, fue un momento disruptivo. Ahí salió la Constitución. 1880 fue un movimiento disruptivo. Es decir, la generación que había estado en las luchas de Caseros, Pavón y demás, da un paso atrás. Y viene un grupo de una generación joven. Ese fue un elemento disruptivo. El 45 es un elemento disruptivo, mucho más que el... Mucho se habla del 30, el asesinato. El elemento disruptivo es... En realidad hay que hablar antes que la crisis del 30, que es una crisis mundial. Acá muchos en la época la vieron casi como una crisis argentina, ¿verdad? Fue la peor crisis que tuvo la economía mundial en siglo y medio.
Perdóname que te interrumpa, Roberto.
45, un cambio total de estructuras.
Está bien, pero vos me hiciste acordar algo que comentaste, creo que en algún otro programa, que fue justamente después de Caseros que se abrazaron los que habían sido enemigos.
Ah, por supuesto, ahí hubo un cambio. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, al año, a los pocos meses, hubo un acto donde se dio un abrazo Valentín Alsina, que era uno de los líderes del grupo rivadaviano, con don Lorenzo Torres, que era uno de los principales ideólogos y legisladores y acompañantes de Juan Manuel de Rosas, entre el aplauso de la multitud. Sí, se dieron un momento disruptivo. Cada tanto se da esos procesos.
Bueno, pero sabemos.
Ahí fueron los del pasado. En 1880 fue una generación nueva que se hizo cargo del país, ¿no es cierto?
Pero ¿sabes por qué quiero tomar ese ejemplo?
Porque miraban para adelante, decían, basta de pelearnos por lo que pasó 20, 30 años antes, que es el defecto que hemos tenido en los últimos 60, 70 años, que es pelearse por los muertos. Hay que dejar que los muertos se peleen con los muertos.
Que descansen en paz.
Historia, ¿eh?
Pero ¿sabes por
qué? En Brasil nadie hace política en función si estaba con el emperador o antes.
Está bien, pero... Pero perdóname, para un momentito ahí. Perdóname que te interrumpa, sí. Porque ese abrazo que se dieron los que fueron enemigos tiene una actualidad enorme y lo utilizo con la palabra encuentro, que hoy es el leitmotiv del programa. Y estamos viviendo, como hemos hablado otras veces en el programa, la famosa grieta. Y en la grieta parece ser que hay dirigentes que insisten en llevarnos a los argentinos a un bando o al otro. Y yo encuentro de otra actitud, otra mentalidad, y quiero ver si es así, Ignacio, porque además, y después no sé si no nos va a quedar tiempo en este, pero si no para el último, nos puede servir como lección ese enorme testimonio que me dio esta señora de Imaculé. Pero, digamos, si este momento disruptivo no puede ser también el punto de encuentro, como fue en nuestro pasado en alguna época, como nos testimonió esta señora, y ¿cuál es tu pensamiento?
Coincido que este es un momento donde de alguna forma se han movido varias placas tectónicas de nuestra sociedad. Y en ese sentido creo que estamos todos expectantes, como argentinos, de reacomodarnos un poco, reacomodar nuestros principios, reacomodar un poco nuestras conductas. Yo creo que definitivamente sí estamos en un momento bisagra. Creo que se dio un poco por la pandemia, honestamente, que impactó especialmente a una parte de la población grande, mucho más vulnerable y que ha sufrido mucho más fuertemente el impacto de la pandemia. En ese sentido, como en cualquier momento de disrupción o de disrupción acelerada, importante poner sobre la mesa propuestas conducentes a un cambio para mejor. Y por eso, desde ACDE, nosotros hemos estado muy activos en expresar nuestra voz y también en la agenda que proponemos del encuentro, y en muchas otras actividades. O sea, ese es un poco, coincido que es un momento de disrupción. Igualmente importante la militancia en valores para instalar los ejes y los temas que nos lleven a un país del futuro.
¿Cuáles te parecen los temas y tomando los que se tomaron hoy en el encuentro que nos pueden llevar a un futuro y cumplir con esa esperanza positiva que surgió?
Mirá, yo creo que están resumidos muy bien en el último mensaje de Talo. Tienen que ver con libertad, digamos, el valor de la libertad que es central en el espíritu humano. O sea, lo que nos hace humanos es esa libertad y ese espíritu de iniciativa, de desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial. Democracia como sistema de gobierno, respeto a la propiedad privada, solidaridad, ahí lo que le pasa al más pobre de los argentinos nos pasa a nosotros. Esto es un mensaje claro, explícito. Dios es padre de todos y nosotros en AGDE lo sentimos y lo vivimos así, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que construir ese marco de previsibilidad. Acá no es la fórmula de Coca-Cola esto, es lo que se sabe que ha funcionado. Invitamos a la madurez de los actores de liderazgo en la política, en el sindicalismo, también en la empresa, en poner en práctica eso que ya sabemos que funciona.
Una de las frases, y ahora vamos a ir ya con el segundo corte musical, pero una de las tantas frases que me impactaron hoy, pero una de la señora Inmaculé, que decía que había que volver a creer en Dios, había que volver a darle lugar a Dios en nuestra vida, que la habíamos perdido hasta casi el respeto. Y dijo una frase extraordinaria, entre todas, que dijo que creer en Dios no es difícil, el demonio también cree en Dios, pero no lo quiere, le desobedece. Y bueno, ahora vamos a entrar en el último tema, a permitirnos reflexionar también sobre estas cosas y compartirlas con la audiencia, porque fueron muy ricas también, y es una pena que perdamos esta oportunidad de compartirlas con la audiencia. Y mientras tanto, vamos a escuchar el segundo tema de Phil Collins, que precisamente dice, no puedes apurar al amor.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
No llega fácil el amor, es un juego de dar y recibir, nos advierte Phil Collins en esta magnífica canción que hemos escuchado. Y efectivamente, todo esto que estamos conversando es maravilloso, pero no es fácil y no hay que desalentarse. Yo quiero retomar un poco tu discurso inaugural, Ignacio, porque enumeraste qué tan tierra fértil es Argentina para generar trabajo decente, te preguntás. Y nombrás 12 ingredientes. Lo voy a leer rápidamente. Contexto macroeconómico previsible. Educación para la empleabilidad. Igualdad de género. Seguridad jurídica para invertir y crear trabajo. Cuidado del medio ambiente. Libertad de contratación. Condiciones de trabajo saludables y seguras. Adaptabilidad al cambio tecnológico. Umbrales mínimos de ingreso por arriba de la línea de la pobreza, menor presión impositiva, foco en desarrollo de todo tipo de trabajos, marco legal justo. Con estos dos ingredientes, armás un locro para pasar todo el invierno. ¿Cuáles te parecen que son los más escasos en la actual situación argentina? ¿Y cuáles te parece que este encuentro tuvieron más herramientas? Mientras le damos con alegría la bienvenida a Mario Terzano, que acaba de reunirse al programa. Sabíamos que iba a llegar tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Casi en tiempo de descuento, pero bueno.
¿Qué tal, Mario? Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Mario, muy bien.
Mario Terzano, bueno, es director de Radio Cultura. Bueno, pero ahí vamos a tu pregunta, a la pregunta, Ignacio.
Mira, te digo, creo que hay un poco de los 12, pero si vos me decís a mí lo que yo escucho de colegas, clientes, etcétera, 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 es complicado contratar gente en la Argentina. La industria del juicio, ese tema genera un montón de miedo, digamos. Yo te puedo contar, pero decenas de ejemplos, pero déjame que te doy cosas concretas.
Sí.
La persona que nos trae a casa la comida, carne. El dueño de la carnicería maneja el auto porque no quiere contratar a alguna persona para hacer el trámite. Tiene miedo que a veces le ha contratado y le falta un kilo de carne en la entrega que tiene que hacer. Después, la gente que tiene una pequeña pyme me dice, prefiero pagar horas extras a los empleados que tengo porque sé que me cumplen, que no me faltan y que tampoco me hacen juicio. Versus contratar empleados, que después en la práctica muchas veces terminan yéndose, siendo influenciados, no porque el empleado o el trabajador es malo, sino porque lo influencian a renunciar o reclamar algún tipo de indemnización que no te corresponde reclamar. Eso ha generado una retracción de la demanda de empleo. Y nuestro llamado de aire es a generar empleo, sí, no a retraerlo. Pero ese es un gran desafío que nosotros tenemos, el marco regulatorio de lo que es generar trabajo. Le queremos poner tantas trabas para proteger a los que tienen trabajo hoy que dejamos desprotegidos a todos los demás, principalmente a los jóvenes.
Déjame agregar, entro tarde, pero déjame agregarte, Ignacio, que vos tenés dos problemas. Uno, el que acabas de mencionar muy bien, que es un sistema muy ineficiente laboralmente de reglas. Pero además, tenés un problema de aplicación de la ley. Cuando vos caes en los tribunales expanden este tipo de derechos a niveles increíbles. Entonces, no tenés modo de defenderte. Entonces, la verdad que coincido con lo que te dice el señor que maneja el camión para repartir la carne, el riesgo es enorme, es altísimo. Y no hay modo, son... Mira, nosotros ahora, en una pyme como es esta radio, que somos nada, 10 gatos, 20 gatos, tenemos un juicio laboral de una mina que laburaba 2 horas por día de su casa, los jueves, independiente. Bueno, ahora habrá que pagarle como 2 o 3 millones de pesos, porque es un juicio rarísimo, y los jueces hacen cualquier cosa. Son sociedades entre los jueces, los abogados, es terrible. Y yo creo que en ese sentido, la verdad que los empresarios, grandes y pequeños, no hacemos los deberes para ordenar la cancha en términos del poder judicial. No hacemos nada, los dejamos seguir funcionando.
Coincido con vos, Mario, y ahí, mirá, te digo dos cosas. Esto incluso la empresa más grande se la aguanta, tiene más espalda, pero esto una pyme la quiebra, la desaparece. Entonces, si nosotros queremos las pymes porque son las que más empleo generan, claramente nos estamos tirando un tiro en el zapato. Y después la segunda cosa, hay un concepto que es responsabilidad política empresaria, que es más allá de que la responsabilidad social empresaria. Nosotros también tenemos que involucrarnos y participar del debate sobre esas políticas y sobre esas leyes, dando información, dando esta perspectiva, esta mirada, no es tan prevalente en los que muchas veces determinan las leyes. Entonces, también es parte de nosotros de alzar nuestra voz, no solamente en foros de ACRE, sino en todo ámbito, digamos, ¿no? Como por ejemplo en el programa de radio que ustedes hacen.
Claro, la famosa industria del juicio laboral, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo empezar a cambiar? Pues tenemos una riqueza y variedad de diagnósticos, pero ¿cómo empezar a cambiar esto? Por eso, cuando antes que llegaras, Mario, estuvimos hablando de vuelta con Roberto y con Ignacio sobre los momentos disruptivos, que parecería ser que este es claramente un momento disruptivo, ¿no? Pero ¿cómo? Claro. Digamos, porque esto es, tengo amigos, tenemos amigos que son políticos y uno se da cuenta que no terminan de ver la realidad con los ojos que la vemos nosotros los que estamos en el ruido cotidiano, ¿no? Como diría Phil Collins.
No, y no es un tema de un solo sector, fíjense la ley de alquileres, que la votaron casi todos.
Claro, no, lamentablemente uno habla ya de los políticos, no del gobierno.
Sí, sí. De todo. Porque viven, parece que viven en otro mundo. Bueno, lo que pasa es que están haciendo, creo que hacen política gente que está, se ha acostumbrado a vivir del Estado y que ya es indigno de lo que es la sociedad. Hubo una época que había más relación entre el político y los intereses concretos, porque, digamos, vivían de la actividad privada, estaban un tiempo en la política, volvían a su profesión, a su empresa, a su campo, y después cada... Es decir, no era un modo de vida ser político.
Y de hecho, en el encuentro, Ignacio, si no me equivoco, hubo mucho menos políticos que en encuentros anteriores, por suerte.
En este encuentro quisimos invitar a protagonistas de distintos ámbitos, de los que estamos y están en la trinchera, digamos, ¿no? El número uno de la compañía, presidente, CEO, gerente general, líderes de movimientos sociales. Tuvimos algunos funcionarios,
pero... Estuvo Emilio Pérsico,
vino María Migliore, que nos gustó también que hubiese dos personas de dos partidos políticos distintos, dialogando, encontramos que tiene muchos puntos de encuentro, pero creo que también entre sindicalistas y empresarios nos tenemos que hablar más, y resolver más, también hablando de los problemas y los desafíos que tenemos, ¿no? Creo que eso es un poco algo de lo que nos contaba la gente de Generación 2040, que en Dinamarca... Entre políticos y empresarios arreglan el 99.9% de todas las desavenencias que tienen. No tienen que recurrir al gobierno, al Ministerio de Trabajo, a la conciliación. Tenemos que construir más esa cultura de resolvamos entre los que estamos cerca del mundo del trabajo, ¿no?
Interesante eso que mencionás, Ignacio. Quiere decir que no estamos detrás de un sueño, una fantasía. En otros países esto que estás proponiendo en el encuentro es una realidad.
Javier, el futuro está desigualmente distribuido. El futuro ya existe. Tenemos que ir y traerlo para la Argentina. No, acá no tenemos que inventar nada.
Está muy bien lo que decís, está muy bien. No hay que inventar nada. Vos sabés que hace, yo viví en España del 80 al 82, estudié allá. Y una cosa que me sorprendía cuando los españoles acababan de entrar al mercado común es que ellos, que eran tan orgullosos siempre y tan orgullosos de lo suyo, tuvieron el buen tino de copiar. Entonces los tipos copiaron a Europa. Europa hacía rotondas, los tipos hicieron rotondas. Europa pintaba de verde los cordones, pintaban de verde los cordones. Armaron un layout de sociedad que copió rápidamente el modelo europeo y a partir de ahí construyeron esta nueva España que ha cambiado tanto respecto a la de 40 años atrás. Argentina debería empezar a copiar algunas cosas que en el mundo funcionan, ¿no? Pero, bueno, tenemos problemas para aceptarlo.
Yo creo que tenemos que copiar lo que funciona del mundo, pero también hacernos cargo de que nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Esto es como las manadas animales. Cada animal, cada manada se mueve distinto, ¿no? Un cardumen de peces tiene su estilo. Digo, hay lecciones buenas para encontrar en las economías del sudeste asiático, en China naturalmente, en los países nórdicos, también en Holanda, no solamente en Alemania, y así en cada uno de los países que han generado buenas condiciones para sus ciudadanos. Creo que hay que mezclar esas buenas recetas probadas también con la idiosincrasia nuestra, ¿no? Del ser argentino.
Absolutamente, sí.
Esta historia tiene muchas enseñanzas, dijiste también, en el discurso. Estoy leyendo el discurso inaugural de Ignacio, que lo tomé. Recojo dos, porque esto es muy interesante, porque vemos la claridad de los diagnósticos, vemos la calidad de empresarios grandes y pequeños, porque hoy en el encuentro había empresarios, emprendedores, muchos emprendedores jóvenes que empezaron empresas hace 3 o 4 meses, con todo en contra, y ahí están avanzando. Y entonces hay una frase tuya, Ignacio, que me parece muy linda y en los minutos que nos quedan nos puede alentar la conversación, porque tenemos todo en contra, empieza la mañana y te levantaste 4-0 con el partido, 4-0 abajo. La pandemia, no tenemos vacunas, no podés salir, no podés comprar ni vender. Es tu cumpleaños, llamás a un amigo, quiero venir a comer. No, no puedo, así no como vuelvo la noche a mi casa. Bueno, claro, sí, me siento preso. Entonces, todo en contra y uno puede caer en el desánimo. Muchos que están escuchándonos en la audiencia pueden estar sufriendo desánimo. Y de repente vos en tu discurso, Ignacio, dijiste esto. Esta historia, la de Moisés, tiene muchas enseñanzas. Recato dos que me parecen oportunas para el momento que nos toca. Una, no solo tenemos que no bajar los brazos. Dos, sino que también tenemos que sostenernos mutuamente. A ver, tu reflexión, Ignacio, y Roberto, Mario.
Por ahí. La primera es, y si lo conecto incluso con lo que decía un poco más del contexto macro, por más que a veces sintamos que estamos remando dulce leche, eso para mí significa que tenés que remar 3 veces más fuerte. Y ese es el mensaje que nosotros planteamos desde ACLE. Creo que, volviendo a esta analogía del remo, cuando uno arranca a remar, el bote está totalmente rígido y vos tenés que hacer mucha fuerza para que se empiece a mover. Así que la verdad es que hay que hacer fuerza en Argentina para mover el remo y para sacarlo de estar remando dulce leche. No hay atajo, no hay un camino fácil. Creo también que los argentinos somos un pueblo y una sociedad aguerrida, resiliente. Estamos acostumbrados, quizás estamos un poco mal acostumbrados, y eso creo que en general es algo no bueno, pero creo que en este contexto nos ayuda. Creo que Argentina es un país que tiene mucha resiliencia, y así tenemos los emprendedores que tenemos, y tenemos lo que hemos logrado construir a pesar de este contexto tan difícil. Y después está la otra parte, que nos tenemos que ayudar, hay este concepto más de mirar el prójimo, pero no el prójimo en la estratosfera, la gente que nos rodea, la gente que trabaja en nuestras casas. Yo insisto mucho con eso porque en trabajo doméstico, en hogares, en nuestros hogares hay 750.000 personas. ¿Cómo ayudamos nosotros a esas personas que están en nuestros hogares? ¿Cómo les pagamos para que puedan tener un buen nivel de vida que les permita también educar a sus hijos? Si todos trabajamos para influenciar positivamente a los que están alrededor, vamos a tener un mejor país, una mejor sociedad, naturalmente, en la medida en que cada uno pueda, ¿no? Por eso hacía referencia a sostenernos mutuamente.
Con la historia en la mano, Roberto, ¿te parece que es posible eso?
Yo soy un optimista siempre, por eso he llegado a 75 años y estoy bastante saludable. Pero
bueno, qué primicia.
Días pasados Esteban Bullrich dijo algo que me ha impresionado y creo que todos tenemos que decirlo. Hay que planear como para vivir 100 años y vivir el día como si mañana no fuéramos a morir. Me pareció algo un buen mensaje para adoptar. A ver, hay momentos, uno habla con la gente, el 80% de la gente joven se quiere ir del país. Yo de mis 3 hijos tengo 2 fuera del país. Pero días pasados ya se confirmó que tenemos 250 mil millones de dólares en los colchones, en diversas cuentas y demás, y activos por otros 300 mil. Es decir, tenemos más de un PBI. Quiere decir que la Argentina tiene todas las condiciones para que si aparece un movimiento capaz de dar esperanzas, de mirar para adelante, de querer conquistar el futuro, que piense en el 2100 y no en 1950, que se convenza que en 1910... 1945, son el pasado, son irrepetibles. Es un tema de los historiadores, ver qué pasó, qué pudo haber hecho mejor o no, pero es irrepetible, no podemos seguir con esto. Yo estoy cansado de gente que me recibe, de nuestra generación, de la mía, años más, años menos, que todos los días mandan todos mensajes, no, porque en el año 50 hicieron tal cosa, en el año 35 tal otra, en el año 60... Y el mundo está en otra etapa, estamos hablando de llegar a Marte con presencia humana dentro de 10 años, dentro de 3 o 4 años puede haber una población permanente en la Luna, y acá algunos no se han dado cuenta, lo peor que no se han dado cuenta las dirigencias.
Gracias, Roberto, no se nos va acabando el tiempo, como siempre, y gracias porque siempre nos ayudás con tu perspectiva histórica, como la audiencia puede percibir en este programa, hay todas las generaciones, no sé si todas, pero varias generaciones representadas. Ignacio, No sé si Mario querés hacer algún comentario, pues ya vamos a ir cerrando.
No, a mí, yo
acá me parece que es Ignacio.
Yo coincido.
Ignacio va a cerrar, por supuesto.
Coincido con Ignacio en que hay que seguir remando y doblegar el esfuerzo, y está muy bien. Y me parece que otro tema que es muy importante es que yo creo que cuando llegan las crisis es la hora de decir la verdad. Y me parece que en Argentina se dicen muchas cosas, pero a veces todos sabemos que la verdad está un poco corrida al costado y habría que enfocar más a la verdad de los problemas, y tal vez esto va a exponer otra problemática. Creo que un poco lo que decía Roberto antes de la clase política, ya la clase política en Argentina no es una clase política, es una casta política, que ya no sabe qué hacer para mantener su situación. Y así cada uno está manteniendo sus pequeños nichos, y creo que esto hay que dar la vuelta como una media, y para esto hay que decir la verdad, que esto es complicado, es difícil, en general genera muchos enojos, pero a veces que el deber es decir la verdad, o empezar a decir la verdad lo más crudamente posible, si no, no hay modo de cambiar.
Y eso surgió también hoy como mensaje, Mario, muy bueno. Ignacio, agradecerte tu presencia. Sería bueno que con tu reflexión final también le cuentes a la audiencia que todos pueden, si quieren, a través del sitio de ACDE o lo que sea, participar de este encuentro o acceder a las conclusiones de este encuentro.
Bueno, desde ya que pueden ir a la página que tenemos del encuentro, es acde2021.encuentro.acde.com.ar. Mira, yo lo que te dejo con una reflexión que me inspiró un poco a mí en este camino de armar el encuentro, digamos, es que está en la charla de Immaculée Ibargaiza, que para mí fue muy inspiradora, y ella dijo, con el rosario podemos cambiar el futuro. Eso es lo que ella dijo literal. Así que yo realmente creo eso. Creo que con la militancia en valores podemos cambiar el futuro. Y tenemos que mirar con convicción que podemos hacerlo. Y somos muchos más de los que uno cree. Por ahí uno se engaña con las caras que aparecen en los diarios o en los medios más masivos, pero hay mucha, mucha más gente de lo que uno cree que quiere cambiar el futuro y que hay que movilizarla, nos tenemos que movilizar. Ese es el llamado desde ACRE.
Y así es lo que hicieron en este encuentro. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por esta participación. Y los dejo con Phil Collins para cerrar el programa. Chao, hasta la próxima.
Javier, Roberto, Mario, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, gracias por estar, Ignacio.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.